Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirlos y hoy tengo un invitado aquí en cabina. Voy a estar aquí con él un buen rato hablando de este tema tan importante que es la compra de la casa. Cómo comprar casa en el 2021, cómo tramitar tu hipoteca exitosamente, cómo hacer un refinanciamiento y tomar ventaja de los intereses históricos. Sí, voy a estar tomando llamadas más adelantito, así que siéntete en confianza de marcar. Mismo número de siempre, 805 ya no más, 805-926-6627. O también lo puedes marcar por el WhatsApp a cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Mi invitado de hoy, si ustedes son fans del show y lo han seguido, aquí ha estado él antes. Es una persona de mi total confianza. Hemos hecho una bonita amistad. Tenemos un corazón alineado a ayudar a la comunidad hispana. Conozco a Francisco Pinzón desde hace muchos años y me siento con toda la confianza de que esté aquí en el programa y usarlo hoy en día como un experto, picarle el cerebrito ese y sacarle la información más valiosa para que todos ustedes que están escuchando, viendo, puedan tomar ventaja de esta información y hacer este sueño una realidad. Tiene sentido comprar casa. Se vuelve un activo cuando lo haces con sabiduría. Y bueno, es el propósito, Francisco, de tenerte aquí de nuevo. Bienvenido una vez más.
Muchas gracias, Andrés. Y un placer estar con toda nuestra gente que nos escucha todo el tiempo y nos sigue, ¿verdad? Entonces, es un placer estar acá y poder compartir con todos ustedes.
Francisco, vámonos derechito a lo de la compra de la casa. Para la mayoría de la gente, están comprando casa con una hipoteca. Eso no es nada nuevo, aunque hay una tercera parte de las casas que compran al contado. La mayoría eso sucede en la gente en la época de la jubilación. Antes de la jubilación no es tan común. La gente me ha escuchado que tiene sentido comprar casa, tiene sentido hacerlo con una hipoteca. Con mucha sabiduría. Estamos en época de impuestos, que es algo, ¿qué tan importante, Francisco, es la declaración de impuestos para poder comprar casa, tramitar una hipoteca, hacer tu refinanciamiento?
Claro, no, mira, es demasiado importante, es crítico, porque es cuando les dices al banco, tengo la solvencia para poder asumir un préstamo, ¿no? Mis impuestos, aquí muestro que estoy ganando durante el año, lo que gané, lo que recibí, y basado en eso, pues es donde se ve que tú tienes la solvencia económica para poder comprar una propiedad. Y entonces eso es muy, muy importante. De hecho, es uno de los obstáculos más grandes que yo he visto en todos los años que tengo en este negocio.
¿Es posible, Francisco, tramitar una hipoteca, comprar tu casa sin declaración de impuestos?
¿Con préstamo?
Sí, con un préstamo. Sí, no. Con una hipoteca.
Mira, sí, y tal vez se puede hacer, pero no lo recomiendo. Porque es donde entramos una vez más. Y tú te acuerdas que en el 2005, 6, 7, 8, hacían préstamos donde no verificaban tu salario.
Sí.
Y lo que le llamaban stated income, sí, y todo eso. Y entonces, pero te daban un interés más alto, no te lo daban fijo.
Sí, porque se considera un préstamo más riesgoso.
Sí, claro, realmente. Entonces, parece que la gente pierde la memoria y como algunas compañías están volviendo a hacer ese tipo de cosas hoy en día, nunca lo recomiendo, número uno, porque yo no le voy a recomendar a alguien que haga un préstamo con un interés variable, que no sea fijo. Eso es una locura, y menos con los intereses históricos de hoy.
Yeah.
Y número dos, va a ser más alto el interés. Entonces, realmente es un riesgo. Entonces, si quieres hacer una hipoteca inteligente, por decirlo así, una transacción bien, tienes que hacerlo con los impuestos. Y de acuerdo a los impuestos, es lo que vas a calificar. Está la diferencia en la persona que es W-2 o que está asalariado, que le sacan los taxes y el seguro y todo eso del cheque. Y la persona que trabaja por su cuenta propia o subcontratista, que le dan el dinero en bruto y a final de año hace los impuestos. Ese es más crítico porque mucha gente que me llama me dice, mira, es que yo gané 200,000, oh, genial, vamos a ver. Pero pusieron una lista de gastos y resulta que terminó en 35,000. Entonces,
¿El ingreso que cuenta?
Es el que está libre.
Después de los gastos del negocio. No de 200,000, sino de 35,000.
Exacto.
¿Cuántas declaraciones de impuestos tiene que tener alguien, una familia, para poder aplicar y ser aprobado por una hipoteca?
Mínimo 2 años. 2 años, los dos más recientes. Que haya, y entonces con esos 2 años de impuestos se hace todo.
Hay personas, Francisco, que están trabajando en algún lugar, hacen su declaración de impuestos, se independizan, arrancan su negocio por cuenta propia. ¿Se vale que este año es el primer año con el negocio y el año anterior fue como sueldo? ¿Se
no, podría, vamos a lo mismo, dos años.
Porque dos años consecutivos con el mismo tipo de trabajo o negocio que estás operando.
Exacto. ¿Por qué? Porque el banco lo analiza como que, por lo mismo, se hace un promedio de los últimos dos años. Entonces, si en el año en que empezaste, normalmente empezaste a pusiste muchos gastos y declaraste 20 mil ya libres o 25 mil, por ejemplo, y ya el segundo año ya tiene el negocio, entonces ya declaró más, entonces eso te va a ayudar. Entonces se hace promedio, se junta las ganancias de los dos años y se divide por 24 meses. Y eso es lo que se te va a dar como salario. Si eres W-2, no hay ningún problema. O si el año anterior declaraste como autoempleado, trabajabas por tu cuenta y ahora volviste a trabajar como W-2, no hay problema. No hay que esperar dos años. Entonces se puede hacer con un año. Con el último año.
Otra pregunta que veo seguido de la audiencia es, ok, yo tengo mi W-2, yo soy ciudadano, residente, permiso, etcétera, pero mi esposa todavía no. ¿Podemos tramitar una hipoteca estando en esa situación?
Sí, yo les pregunto qué es lo que están tratando de hacer, porque cada situación es muy diferente. O sea, hay personas que la persona que más aporta o más gana es la persona que tiene el W-2, que tiene el Seguro Social. Y hay casos donde la persona que más aporta es la persona que tiene el ITIN number, el número de ITIN. Entonces, hay que ver una u otra, porque muchas veces ahorita tenemos gente que están así, que uno tiene ITIN y el otro no. Y entonces, primero tratamos de hacer los números con la persona que tiene el W-2, que tiene el seguro, y entonces darle el mejor interés, el mejor préstamo, si califica esa persona sola, con su salario. Pero si no, entonces se puede hacer un préstamo con ITIN, obviamente ya cambia un poco la dinámica de cómo se hace el préstamo, pero se puede hacer. Pero nosotros primero analizamos a ver cuál es la opción que les conviene más y que realmente les alcanza para hacerlo.
Eso básicamente tal vez es el principal requisito del banco, es que la gente tiene que poder comprobar sus ingresos con una declaración de impuestos.
Claro, claro, totalmente, porque recuerda que todos esos préstamos, con Seguro Social, por ejemplo, que el banco tramita, tienen que vender su Fannie Mae. Fannie Mae es la entidad del gobierno que compra todos los préstamos y luego los vende a
otro banco. Y tiene ciertos requisitos, entonces, ciertas reglas.
Entonces, todo banco tiene que cumplir las reglas de Fannie Mae, porque si no las cumple, entonces Fannie Mae dice, no te compro el préstamo y ahora se te quedan tus libros. Ahora el banco tiene
que... Y el banco ya no tiene el dinero para seguir prestando.
Exactamente. Okay. Entonces, tiene que cumplirse las mismas reglas de todo el mundo.
Otra razón que veo que la gente a veces se le convierte en un obstáculo para poder refinanciar o comprar su casa es que hay otras deudas. Hablemos un poquito de este tema cuando hay deudas personales, préstamo de carro o cualquier otro tipo. ¿Qué impacto tienen otras deudas en poder calificar para una hipoteca?
Tiene un impacto muy grande en dos formas. Número uno, lo que es la cantidad de la deuda y cómo afecta el crédito. También, el puntaje de crédito, porque hay mucha gente que habla acerca de las deudas y el crédito. Son dos cosas que van mano a mano, pero pueden ser diferentes y eso se puede apuntar de una manera diferente.
Espérate, Francisco, vamos a seguirle ahorita. Para los que están conectados ahí en las redes, háganme llegar sus preguntas para que las responda aquí Francisco de una vez al aire. Ahorita vamos a continuar platicando sobre cómo tramitar tu hipoteca, qué es lo más importante para que hagas tu sueño una realidad en este 2021.
Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Continuamos. Tengo de invitado a una persona de mi confianza, un profesional recomendado, una persona con la que consulto seguido. A veces hablamos de casos complicados de personas que están lidiando, porque a mí me interesa saber para poder explicarles ese tipo de historias y vayan ustedes aprendiendo también. Él se llama Francisco Pinzón. La manera como das con él, que es la persona que yo recomiendo, yo siento que se las puse en charola de plata presentándole este tipo de persona, de calidad de personas que están para servirte. Y si los pones en, si comparas el servicio que Francisco te va a dar en cuanto a intereses, costos de cierre, no le van a ganar. Francisco tiene un corazón para explicarte, para no decirte que hagas algo cuando no lo debes de hacer. Te va a explicar, se va a poner en tus zapatos, te va a decir qué es lo correcto para ti. Es que tomen ventaja de esta recomendación que tengo para ustedes. Van a dar con Francisco en mi página como el profesional recomendado para la compra-venta de tu casa, que es en el trámite de la hipoteca. Una pregunta bien común, y ahorita regreso al de las deudas. No, vamos a terminar el tema de las deudas. ¿Cómo se convierte en un obstáculo el tener deudas para comprar casa, Francisco?
Pues obviamente tú tienes que tener liquidez mensualmente de tu salario para poder pagar con la casa. O sea, si pagas cierta cantidad por la casa y luego tienes deuda de carro, tienes deuda de tarjetas, deuda de préstamo estudiantil que todavía no ha terminado, de la tienda donde venden zapatos, donde, o sea, de Walmart,
mueblerías, todo, o sea, todo, etcétera. Todo. Sí.
Eso te afecta porque no tienes liquidez. Siempre va a haber un cálculo de cuánto debes ganar y cuánto estás ganando, cuánto es el nivel de lo que debes versus lo que tú ganas. Entonces, si se pasa de cierto porcentaje, que normalmente es como un 43%, con algunas excepciones, entonces el banco te dice, no vas a poder calificar para esa casa. Tal vez calificas para una de menos precio. Y entonces ya empiezan las limitantes porque entonces el precio que el banco te dice, no, tal vez no hay en ese precio, o vas a tener que irte a un lugar muy lejos donde tú estás. Y entonces esas son las cosas que vienen las deudas, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener eso. Recomendamos que se pague todo.
Es
mejor.
Cuando compras casa, llegar sin deudas y estar estable con un fondo de emergencia. Bien común hoy en día es que tal vez ellos no deben, pero firmaron por la compra de un vehículo de un sobrino, del hijo, del nieto, del hermano, de la cuñada. ¿Qué impacto tiene eso en la compra?
Sí, tiene, porque al firmar tú, bueno, primero que nada, es algo que año tras año hemos dicho, no lo hagas, no presta. Pero hay mucha gente que llegó ahora a la página de Machete sin, cuando ya había
Habían firmado por el hermano, por el cuñado, etcétera.
Entonces, hay formas de que eso no le cuente en contra. Número uno, no tiene que haber pagos tarde. Nunca. Entonces,
en el momento que el sobrino paga tarde, ya afectó.
Tiene que empezar a contar 12 meses otra vez sin pagar tarde.
¿Escucharon lo que dijo Francisco? No firmen por absolutamente a nadie si quieren comprar casa. Si estás firmando por alguien es porque esa persona no califica solito. Con un pago tarde que tenga, ya retrasaste la compra de tu casa por 12 meses. ¿Cómo se salen, Francisco? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es la recomendación para que salgan de esa situación?
Ok, una recomendación es que la persona lo refinancie a nombre de ellos, lo cual la mayoría del tiempo no van a poder. Porque si no calificaron al principio...
Pero si han hecho los pagos
a tiempo... Y la persona, esta es la clave aquí, el pago no puede salir de su cuenta bancaria. Tiene que salir de la cuenta bancaria de la persona que supuestamente es el dueño del carro. O sea, si tú me firmaste a mí, Entonces, yo tengo que, de mi cuenta,
estás haciendo los pagos,
mostrar al banco para que tú califiques que de mi cuenta los 12 pagos han salido de mi cuenta. O sea, no la cuenta suya. No te puedo dar en efectivo.
Hijo, sí, papá, hijo, que sería un caso muy típico, sí, que los pagos no salgan de la cuenta de papá, sino de la cuenta del hijo, que trae su Mustang nuevo, porque papá, tal vez el hijo está ganando en cash y dice, papá, tú los pagos por mí, yo te doy el dinero. Y dice, mi hijo está al corriente, pero los pagos están saliendo de la cuenta del papá.
Y muchas veces lo hacen para asegurarse que pague. Sí. Pero ante el banco, tú eres responsable. Entonces, si yo no quiero, si para, la forma de hacerlo es que la persona pague, no te dé el efectivo a ti para que tú mandes el pago, sino que la persona pague automáticamente. Y la forma de hacerlo a veces es hacer a la persona ayudarle a que hagan el pago, la deducción automática de la cuenta de la persona. Si no, no te, sí. Y es la forma en que se puede no contar esa deuda.
Una pregunta bien seguida es, Andrés, ¿debo de comprar hoy? Veo que las casas están subiendo de valor, se escucha que posiblemente caen de precio las casas. ¿Es tiempo de comprar casa? Hablemos solamente por el lado en el que tú trabajas, Francisco, que es la época, estamos en esta época de intereses. ¿Qué tan bajos están los intereses? ¿Qué tan ventajoso es comprar en esta época?
Todavía siguen bastante bajos. Ha subido un poquito de como estaban hace unos meses atrás, pero igual siguen bastante bajos. Y es algo que realmente la gente dice, ¿me espero o no me espero? Bueno, no es cuestión de que te esperes. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Estás listo?
Yeah.
¿Estás listo para comprar? ¿Has ahorrado algo para un enganche? Porque eso es otra cosa. A mí no me gustan esos programas de ayuda de enganche. Y tal vez en otro día tocamos el tema del por qué no es una ayuda realmente, porque normalmente esos programas te dan un interés mínimo, un punto más alto de lo que realmente los intereses serían.
Y no suena como que me decir un punto más alto, pero en el pago de la debida de la
hipoteca. Una casa de 150, 200 mil dólares, estamos hablando la vida del préstamo, un interés, es bastante dinero, es bastante dinero. Esos 6 mil dólares que te regalaron, los repagaste 10 veces.
10 veces los pagaste.
Exacto. Entonces, pero si estás listo, la pregunta es, ¿estás listo para comprar? O sea, tienes tus finanzas en orden, tus deudas están al corriente, ya están pagadas y tienes un poquito de enganche, es el momento para comprar, literalmente, porque jamás vas a esperar. La gente dice, bueno, voy a esperar a ver si baja la casa, bajan las casas. No van a bajar, ahorita la demanda está loquísima.
Yeah. Sí, aunque estamos con el COVID, la gente está ocupada y la gente que tiene trabajo están ganando bien, la gente está financieramente fuerte y quieren comprar casa. Mientras haya oferta por las casas, mientras haya demanda por las casas.
Exacto. Y el interés tiene mucho que ver con esa demanda, porque el interés está tan bajo que la gente dice, no, pues ahorita. Ahorita es cuando, y todo el mundo se ha lanzado a comprar los que pueden comprar porque los intereses están más bajos. Claro. Entonces, eso de que van a bajar,
sí, sí, y cuando hay un bajón, Francisco, es temporal, porque lo vimos en el 2008, tal vez la peor caída de los precios de las casas, y que se ha recuperado todo. Entonces, a plazo largo, el tomar ventaja de los intereses bajos tiene mucho sentido. Cuando es una casa para uso largo, que es para uso residencial, o sea, para uso de tu familia, todavía tiene más sentido de tomar ventaja de los intereses bajos,
sí, claro,
y aprovecharlos.
Yo pienso que algunas personas todavía están esperando que pase lo que pasó en el 2009, que hubo una caída. Y eso
yo no la veo, porque los bancos, no se ve que los bancos vayan a cerrar los préstamos, porque eso fue lo que causó realmente la caída de los precios, que no había compradores. O sea, la demanda se vino a cero, porque aunque quisieras comprar, no había préstamos.
Exacto, y por lo mismo, porque había mucho préstamo, no verificaron taxes en ese tiempo, que maduraron, el tiempo que estaban fijos, que eran 3-5 años.
Y los bancos dijeron, la gente no paga.
Y entonces ya la gente dejó de pagar porque le subió de 1,500 a 2,500.
¿Sabes? Francisco, otra pregunta bien común. Mira, aquí está. Aquí la vi ahorita. Tengo ITIN y es más caro el interés para mí. ¿Puedo usar a mi hijo en la compra de la casa?
La pregunta es, ¿puedes o debes? De que poder, puedes.
Ahora, el hijo tiene que calificar.
Sí, claro, la persona tiene que calificar.
Se va a usar el
tiene que vivir en la casa.
Oh.
Nada de que voy a poner que mi hijo es el que va a comprar la casa, pero mi hijo vive en otro lugar, no. Porque para su hijo comprar así, tiene que comprar como primera residencia principal. Entonces la persona tiene que vivir en la casa. Ya en un año, dos años, si se va, es otra cosa.
En ese caso, ¿están comprando los dos? O sea, ¿es una compra en conjunto?
Si lo que quieren es no un interés tan alto y un mejor préstamo, entonces sería nada más al nombre del hijo.
Asumiendo que el hijo tiene el ingreso suficiente para calificar.
El historial crediticio y que esté de acuerdo. Porque hay muchos, y me voy a meterme en terrenos.
Pero
hay padres que le ponen esa presión de que usted tiene que ayudar a la familia y entonces el hijo no quiere, pero termina comprando la casa a nombre de él porque somos latinos y tenemos que ayudarnos. Y le ponen esa presión y después esa persona tal vez no puede comprar en un futuro cuando forme su propia familia. porque no se le indicó lo que tenía que hacer, se endeudó, después el padre tal vez no podía pagar. O sea, son muchas cosas que, para eso está la opción de un préstamo de ITIN, para no ponerle esa presión o ese peso y esa responsabilidad a un hijo que realmente tal vez no la quiera o no tenga por qué tenerla.
Mira, aquí está el caso similar. Andrés, nosotros tenemos ITIN, dice Gris, y nos dan un interés del 9.9. Tengo un hermano que nos quiere ayudar para agarrar un mejor interés.
9.9 está altísimo. Aún hoy día con ITIN, yo te puedo dar un interés mucho más bajo que ese.
Ya, estás en el lugar equivocado, Gris. Antes de que metas a tu hermano y se haga un problema entre familias, imagínate él, su esposa, etcétera, si es casado y ahora después en un futuro quieren comprar algo, te van a forzar. Si, tratemos de evitar siempre el usar un familiar o alguien para la compra, porque vas a terminar en problemas muy serios financieros y problemas familiares. Para todos ustedes que tienen solamente un ITIN, Francisco les puede ayudar con un mucho mejor interés. Vamos a continuar con esto, ya volvemos. Ahí quédense.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones, porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Yeah. Cuando más iba tenía tener aquí a Francisco por dos segmentos para estar respondiendo sus preguntas, pero voy a seguir respondiendo las preguntas que me están haciendo llegar a través de las redes sociales, porque este es un tema sumamente importante. La razón por la cual yo escribí un capítulo en mi libro es porque cuando se comete un error en la compra de la casa es muy difícil vivir en paz financiera. A propósito, están escuchando a Francisco Pinzón, una persona de toda mi confianza, quien les recomiendo. Como dije ahorita en el segmento pasado, se las he puesto en charola de plata con la calidad de los realtors, de los corredores pedales con la compra o venta de su casa y también por el lado de la hipoteca. Así es que para dar con Francisco, para tener un poquito más de su información desde el principio y ayudarles mejor, vayan a mi página andresgutierrez.com. El tercero o el cuarto botón dice, te ayudo con la compra, venta o refinanciamiento de tu casa. Cualquiera de los tres, hazle clic en la que te interese, pon un poquito de tu información, alguien del equipo se pone en contacto contigo y se filtra cierta información para cuando llegue con Francisco, es tiempo de hablar de la hipoteca. Francisco no está ahí para decirte, ¿qué interés me darían a mí? O sea, se puede, pero falta información antes de hacer eso. O sea, no te puede decir, pues ahorita, ¿a cuánto están los intereses hoy en día? Depende de tu situación. O sea, no, pues tengo buen crédito, no es suficiente. Entonces, si tú estás serio con la compra, venta o refinanciamiento de tu casa, ve a mi página, ahí vas a dar con él, te aseguro que el trato va a ser de calidad. Seguimos con las preguntas que están entrando aquí. En vez de yo traer estos temas aquí para Francisco, ahorita estábamos leyendo una pregunta, Francisco, que alguien está con su negocio, ya hablamos un poquito del cash, pero es común en la comunidad hispana. Quiero que toda la gente a través del micrófono, que estamos ahorita a través del programa radio hablando, ¿puede alguien comprar teniendo cash? Y hablemos de la diferencia de cash en la casa y cash en el banco.
Mira, cash en el banco, si tienes un negocio, por ejemplo, de que te llega, te pagan en efectivo o ¿me entiendes? Porque trabajas subcontratista o lo que sea. Muchos tienen, les pagan con un cheque, pero van y lo cambian al banco donde salió el cheque y luego lo depositan en su casa o en su cuenta. Meten el dinero en la cuenta bancaria. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay préstamos para algunas personas que se hace con un estado de cuenta bancario. Pero si ni siquiera eso aparece, es un problema. Otra cosa es, no puedes salir de repente depositando $30,000 un día para un enganche. El banco te va a hacer llenar todo tipo de cosas y te van a cuestionar dónde salió.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante tener el dinero en el banco, no se lo van a robar, no se va a desaparecer. Pero tiene que estar en la cuenta bancaria para poder que haya un papeleo que muestre que ha estado siendo depositado, ha estado recibiendo dinero en tu cuenta bancaria.
Otra pregunta, dice Andrés, gano $100,000 al año. Tuve una bancarrota hace 6 años. Tengo ITIN. ¿Puedo comprar casa?
Sí, ahora 100 mil, estamos hablando antes, si es cuenta
vamos
de negocios.
Vamos a asumir que es salario. Un salario.
Ok. Sí. 6 años, sí. Ahora hay que ver si fue una bancarrota capítulo 13 o capítulo 7.
¿Habría diferencia en qué tipo de bancarrota?
Siempre capítulo 3 es un poquito más fácil porque estuvieron pagando un poco. Sí. Pero hace 6 años yo creo que todavía sí se puede hacer. Pero sí es importante que haya, ¿qué pasó con el crédito después de la bancarrota? Porque si está en cero, entonces también vamos a tener ese tipo de...
Carlos dice, tengo una pregunta, mi ingreso es de $62,000 al año sin deudas, o sea, no tengo deudas, ¿cree que califique para comprar una casa?
Sí, califica.
Claro, por supuesto que sí. Aparte del ingreso, Carlos, que tienes que tener para calificar para una hipoteca y comprar tu casa, tienes que tener dinero para el enganche. Y el enganche, Francisco, puede ser tan bajo como... ¿Qué tan bajo es en los productos normales de compra?
Mira, para un FHA, 3.5. O sea, si la casa es de 100 mil, entonces son
3.500 de enganche.
Más gastos de cierre. Convencional normalmente es 5%. Hay un préstamo convencional de 3%, pero tiene limitaciones, no puedes ganar más de tanta cantidad al área.
O sea, hay diferentes productos. O sea, ya cuando alguien llegue contigo, o sea, la gente me escucha hablar mucho del 20%.
Que lo ideal sería lo mejor.
¿Por qué es lo ideal?
Porque nunca vas a tener PMI, el Mortgage Insurance, que es un seguro que el banco cobra cuando deben más del 80%.
¿Cuánto es lo más que has visto tú que estén pagando? ¿Qué es un número donde dices, wow, o sea, esa es una cantidad fuerte que está pagando mensual de seguro?
Pega
de
fuerte cuando la casa es cara. O sea, cuando estamos hablando de un préstamo de
400 mil dólares,
estamos hablando de un Mortgage Insurance de 300 y algo.
Lo he visto de más. Lo he visto hasta más de 400.
Algo. Depende si es un FHA o un convencional. Y el convencional depende del puntaje de crédito. De más bajo el puntaje, más te corre el PMI.
Entonces, lo ideal es llegar con un 20%. Calificas para la hipoteca mejor. El interés siempre es el normalmente, asumiendo que hay un ingreso ahí, vas a recibir el mejor interés y no vas a pagar seguro de hipoteca. Pero dices que se puede comprar con un interés tan bajo como el 3.5 en FHA o el 3% en convencional.
3% mientras no ganes más de cierta cantidad que te pone, dice, el 5%. Ahora, yo personalmente, si vas a hacerlo porque vas a comprar con 3 o 5%, yo te diría mejor a lo convencional y no FHA. ¿Por qué? Porque el convencional eventualmente el PMI se desaparece.
Ya, llegando al 20%.
Exacto.
Y entonces, en el FHA.
La FHA lo vas a tener aunque debas 3 pagos nada más.
O sea, tienes que refinanciar para poder quitártelo.
Exacto.
Son otros miles de dólares para poder hacerlo. Ok. A veces la gente me escucha, Francisco, decir, bueno, es que Andrés dice que solamente con el 20%. Yo no estoy en contra de que alguien compre con un enganche más bajo. A veces el miedo que yo he visto, a veces que me escuchan decir, 20 simplemente es preferible porque es la manera más económica de comprar tu casa con una hipoteca. Yo hablo del 20 y más que la gente a veces lo pone muy como Andrés dice que una regla fija de esto, no estoy en contra. Lo que pasa es que cuando alguien nada más junta $10,000 para el enganche a su casa y $5,000 para los costos de cierre, $3,000, $4,000 o $6,000, la cantidad que sea, y hay nomás $5,000 en ahorros, se están metiendo a la casa de un punto frágil, están queriendo entrar a la casa muy apenas. O sea, no estoy en contra si tú estás estable. Si a la hora que ustedes platican con Francisco, están en una situación que tienen... O sea, una cantidad de ahorros ahí de $40,000 y van a usar $25,000 para el enganche por donde están comprando $20,000, pero podríamos comprar la casa con $10,000 de enganche, una cosa. O sea, yo lo que quiero que cuando entren a la casa es que estén financieramente estables, que estén firmes, porque surgen problemas y tienes que estar estable. De otra manera te vas a endeudar y te vas a hacer una situación en la que no quieres estar. Entonces, no estoy en contra de que alguien lo compre con menos, pero tiene que estar bien claro que les está costando un poquito más. O sea, lo ideal es el 20%, pero... Está bien, a veces al paso del tiempo en el convencional de que se les quite el seguro de hipoteca, la subida de la casa, están comprando cuando están estables, están comprando dentro de sus posibilidades. El pago no es más de una cuarta parte. Es una compra saludable, Francisco.
Y hay estados donde, o sea, por ejemplo, juntaron 20% en algunos estados, estamos hablando de $100,000, $150,000. Entonces, también aconsejamos de acuerdo a dónde estés viviendo, porque obviamente no es lo mismo vivir en un estado que vivir en otro, pero sí lo importante es que al comprar, yo le digo a la gente que la cuenta no se quede con un dólar, porque usaste todo lo que tenías para el enganche y te quedaste con un dólar nada más ahí, $2 tal vez. Entonces no lo que no queremos.
Sí, sí te entiendo. Perfecto. Dice, tengo una hipoteca FHA con el 4.2 de interés. Debo 55 mil. Mi pago mensual es de 8.50 por mes. Y me quedan 6.5 años. ¿Puedo refinanciar?
No te recomiendo.
No le conviene.
No. Ya lo que vas a pagar, lo que debes y los gastos de cierre que vas a hacer, no te conviene. Mejor trata de meterle lo más que puedas y trata de sacarlo lo más rápido posible.
¿Se pierde lo que se paga en el PMI?
Sí, el PMI nunca lo recuerdo.
Sí, el PMI, Luis está preguntando, Andrés, o sea, si yo estoy pagando seguro de mortgage insurance, ya sea en FHA o en convencional, que son los dos tipos de hipotecas más comunes. También está el VA, el Veterans Administration, para la gente que está en el ejército, en la militar, en cualquier área. Son las más comunes, pero el PMI que se paga en estas dos, el mortgage insurance o el private mortgage insurance, es un seguro. Es como el seguro de auto, seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida, seguro de médico. O sea, tú estás pagando por un seguro, ese dinero no se recupera.
Y ahora que hablas de eso, cuando estás comprando, a veces te dan la opción de pagar una cantidad grande, lo que llaman el upfront PMI. O sea, pagas una cantidad grande si no lo pagas mensualmente. Eso solamente si tiene sentido y si tú me dices que vas a vivir 10, 15 años en esa casa. Porque hay gente que lo paga así para que el pago supuestamente le baje, pero en 2, 3 años quiere vender y se perdió ese dinero. Ahí sí es cierto que se perdió hasta lo que no habías pagado. Entonces, muy importante no hacerlo así.
El upfront le llaman El upfront. Y ahí ya entra una cantidad más fuerte.
Y no tienes mensual, yeah. pero si vas a quedarte 10, 15, 20 años en la casa,
no se lo recomiendo. La probabilidad de que duren en su casa 10 o 15 años en Estados Unidos hoy en día, escuchando consejo financiero, creciendo financieramente, es muy poco probable. Páguenlo de forma mensual. No se vayan. Ahorita continuamos hablando de esto.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1 millón de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Dice la escritura del día, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Bonito salmo que... Muy bonito. Sigo con Francisco aquí. Quiero tomar una llamada por el teléfono. Pero sigo con Francisco aquí porque quiero responder todas sus preguntas. Quiero andar por toda el área de las hipotecas. Porque si tú te vienes administrando bien, ya estás estable, estás fuerte financieramente, estás estable, donde yo recomiendo, este es un buen momento para comprar casa por los intereses. Hay que ser sabio en la compra de la casa, compra entre tus posibilidades, compra cuando estás estable, es un buen momento. Si estás comprando en un mercado mediano, la probabilidad de que haya una caída en los valores de las casas es muy poca, es demasiada la gente llegando a los mercados medianos, grandes, y gente saliendo de los mercados más caros. Si tú te estás comprando en uno de los mercados más caros del país, ahí hay que pensarle un poquito más cuál es tu situación. A plazo largo, el valor de la casa siempre va a subir, siempre ha subido. Los valores que vimos, lo que considerábamos una compra alta en el 2006, 2007, 2008, hoy en día ya quedaron atrás sus valores. Así que si con un pensamiento a plazo largo, porque es tu casa, tu residencia, tiene sentido comprar. Déjame tomo esta llamada acá en Springfield, Massachusetts. José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
Sí, ¿qué tal, Andrés? Tengo una pregunta.
Dime, José.
Mira, primera vez que quiero comprar una casa. Fui a ver a un prestamista y me pidió todos los requisitos para comprar una casa y aparentemente cumplo con todos, pero el crédito, como es con un ID number, me dijo que pues ahí no tengo. Yeah. No, el crédito, no aparece nada en el crédito, pero él me recomendó con una persona que me dijo que esa persona me puede poner un cartón crediticio. Yo no sé a qué se refirió porque yo le pregunté, pero no me quiso explicar. No, esta persona te va a ayudar, te va a decir qué es. No sé si me puede explicar lo que es un cartón de crédito y si es recomendable o no es recomendable.
¿Te suena eso, Francisco?
¿Cartón de crédito o tarjeta de crédito?
Tal vez lo mismo. Card.
No, él me dijo cartón de crédito, así.
¿La persona habla español o es medio así que no...?
Medio, o sea, que no habla mucho español.
Es portugués.
Entonces, cartón en portugués es que es una carta. Cartón es como una tarjeta.
Tal vez que use una tarjeta de crédito por un rato para que tenga algo de crédito. ¿Tu ingreso, José, lo has declarado? ¿Tienes declaración has hecho declaración de impuestos?
Sí.
¿Empleada o trabajas por tu cuenta?
¿Por tu cuenta o como empleado?
No, como empleado.
Ok. ¿Y pagas renta a una compañía o a una persona?
A una compañía.
Ok, entonces es con contrato eso. Ok. ¿Y nunca has establecido nada de crédito?
La verdad, no.
Okay. ¿Cuánto tienes para dar de enganche? ¿Cuánto quisieras comprar? ¿Qué casa, la casa que te gusta más o menos, cuánto cuesta?
Anda alrededor de $330,000 a $150,000.
$330,000 a $150,000. ¿Cuál es tu ingreso anual?
Anual son de $50,000.
Se me hace muy lejos la compra esta, José. Se me hace muy fuera de tus posibilidades. Tal vez un banco te podría decir que sí, pero va a ser como ponerte una ancla con una cadenota en el pescuezo y vas a querer nadar. Y vas a querer ir, déjame ir a echarme una nadita aquí. Déjame aviento del bote, de la lancha, del barco, a echar una nadadita, pero con una ancla y una cadena y una ancla en el pescuezo. Yo sé que están caras las casas en Massachusetts, pero no porque están caras las casas significa que vas a ir en contra del sentido común. O sea, ya estás aquí estable, fuerte, siguiendo consejo financiero. Yo recomiendo que la casa, como máximo, sea o la hipoteca de 3 veces tu ingreso anual. Por encima de eso, podrías hacer el pago unos cuantos meses, pero no vas a tener para comerte una hamburguesa, para llenar el tanque de gasolina, para ir de vacaciones y mucho menos para invertir.
Okay.
Entonces, si quieres comprar casa, se va a poder, ponte en contacto. Yo te voy a recomendar que vayas a mi página para que termines con el equipo de Francisco. Te pueden ayudar en cualquier estado del país, ahí en Massachusetts, te pueden ayudar solamente con tu ITIN, te van a dar un par de consejos para estar listo para la hipoteca, pero necesitas considerar comprar en otra casa, porque en ese precio de casa, al menos que llegaras con un enganche de $200,000, ¿cuánto tienes en ahorros?
Estamos hablando de $45,000.
Estás muy bien, te vienes administrando increíblemente bien, José. Todo está en orden, pero la casa, en mi opinión, es demasiado alta para el ingreso que tienes. Oye, muchas gracias, José, pero ve a mi página y ahí están los detalles para que des con mi profesional recomendado, con Francisco, con su equipo, que te ayudan con esto. Ándale, ahí está el en charola de plata para que se pongan en contacto con Francisco y les ayude con esto. Ya sé que estén tramitando un refinanciamiento, están con un interés alrededor del 4% o más. Tiene mucho sentido, mientras no vayan a vender pronto, que refinancien. Si están considerando comprar casa y ya están ahí, o sea, ya están, Andrés, no tenemos deudas, tenemos ahorros por encima del fondo de emergencia, creemos que tenemos un enganche para los costos de cierre, bueno, es tiempo de comprar casa. Y antes de ir a ver casas y todo eso, realtor y todo eso, tienen que tener su hipoteca aprobada. Porque estamos en un mercado donde hay muchos compradores. Si tú no llegas demostrando que ya tienes todo eso en línea, listo para comprar, no es una buena oferta tu oferta. Esto, Francisco, esto es en todo el país, ¿no? O sea,
mira, no solamente la carta de que están precalificados. Hoy día, los agentes que están listando la propiedad me llaman. Oye, tu cliente aplicó para esta casa y tengo una carta de precalificación suya. Okay, el cliente realmente tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro. ¿Qué tan rápido, qué tan serio es ese cliente? En otras palabras, hoy día la carta ya no es suficiente. Ahora te llaman y te hacen preguntas de qué tan listo está la persona. Así de competitivo está.
Yeah, es que si ponte en la claro, posición del vendedor, claro, ¿verdad? Y que tomes esta oferta y luego que resulte que no calificó para el préstamo y esto y el otro. Exacto. Acabo de ver una situación como esa bien complicada. Dice Sandy, dice, mi crédito con ITIN es de 750, que es bastante alto. ¿Eso me sirve para comprar casa con bajos intereses?
Lo más bajo que se pueda con un ITIN y dependiendo no solamente del crédito, sino también cuánto vas a poner de enganche.
Tengo 30 mil en ahorros y quiero comprar mi primera casa y tengo 55 años. ¿Puedo comprar? Gano 5 500 al mes.
Claro que sí.
Por supuesto
y
que sí.
Y te recomiendo a 15, 10 años.
Chava, ahí está. Si no estás en un lugar súper, súper, súper caro, o sea, tienes muy buen ingreso, te has administrado increíblemente bien. Si siguen rentando, no es un buen plan, al menos que tengan su renta, que estén viviendo ahí detrás de la casa del suegro, ¿verdad? Y te esté cobrando $200 al mes. Pero si no es el caso, estás pagando una renta normal para la ciudad donde tú vives, tiene sentido que compres. Y mira lo que dijo Francisco, tengo 55 años. Yo te diría hasta una casa muy dentro de tus posibilidades a 10 años para que cuando tengas 65 tu casa esté pagada, tu costo de vivienda ya no sea cero. No es cero, el costo del pago de la casa. Sigues teniendo impuestos, seguro, pues mantenimiento, pero se convierte en algo mínimo en comparación de renta. Entonces, tu jubilación se vuelve parte de una buena decisión de plan de retiro. Francisco, muchas gracias por estar aquí.
Un placer.
Responder un montón de preguntas. Te agradezco tu integridad, el trato con la gente. Siempre ha sido calidad, ninguna queja, toda la gente contenta. Conozco tu corazón y te agradezco que te mantengas. Bueno, ese es el tipo de persona que tú eres y por eso creo que estamos bien alineados en esto, pero te agradezco ese compromiso a la comunidad.
Es un honor trabajar con vos. Nos conocemos de muchos años, tenemos muy buenas anécdotas por ahí, pero es un placer trabajar con tu gente. Sé lo que has hecho, lo que has trabajado, cómo has guiado a la gente por tanto año y hay que seguir por esa línea y eso se trata.
Ahí está, vayan a mi página andresgutierrez.com. Si estás pensando comprar o refinanciar, ahí tengo un botón que si te ayuda con la compra, venta, refinanciamiento de tu casa. Pon tu información ahí, cualquiera de tus intereses. Con mucho gusto te ayudamos, te ponemos en contacto con Francisco. Escúchenme, es bonito luchar por la paz financiera, aprenderle a esto, pero es más bonito tener esa vida con paz y eso sucede cuando tienes a Cristo Jesús.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS, 844-748-8887, 844-748-8887.